La vida en serie presenta Desiree Moya.
Muy buenos días a todos. La vida en serie continúa hasta en verano. Y es que con este calor no hay nada que siente mejor que un buen helado y una serie para soportar estas temperaturas. En el día de hoy os vamos a hablar de las series Sin Identidad y Los 100, además de comentar las trayectorias profesionales de Jensen Ackles y Amaya Salamanca. Antes de comenzar, os presentaré a las colaboradoras del programa. Elena Galán.
Hola, buenos días.
Carolina Soler.
¿Qué tal?
Miriam Solanas.
Buenos días.
Y Lourdes Pérez.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal os han ido las vacaciones, chicas, hasta el momento?
Genial. De vacaciones siempre se está bien.
Sí, estoy de acuerdo con Lourdes. Sí. Y además, poniéndome al día de un montón de series, ayer terminé la tercera temporada de Pequeñas Mentirosas.
Ay, bien.
Y bueno, ya he visto la primera temporada de Juego de Tronos.
Yo he visto la segunda, la tercera y cuarta de Juego de Tronos en una semana y media, más o menos. Dios. Estoy a punto de ver la quinta ya.
Yo dije lo de Carolina porque me acosa por WhatsApp.
Pues yo he empezado a ver Juego de Tronos y he de decir que me está gustando un montón. Me
está enganchando. Yo eso no lo sabía.
Primicia. Y de Pequeñas Mentirosas también me he puesto ya al día de todo.
Yo también. Bueno, no de todo, pero estoy en ello.
Y ahora sí, comenzamos con las noticias. From the thunder you
feel inside. Noticias.
Telecinco renueva por una segunda temporada a su nueva comedia, Anclados. La serie, protagonizada por Miren Ibarguren, Joaquín Reyes y Úrsula Corberó, narra las aventuras a bordo de un crucero de bajo coste. Los buenos datos de audiencia obtenidos en sus primeros 5 episodios son los causantes de esta buena noticia.
La plataforma digital Netflix prepara una nueva serie para el próximo año. Se trata de una ficción basada en los libros, de Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events, más conocidos en España como Una serie de catastróficas desdichas. Esta historia de los hermanos Baudelaire ya fue llevada a la gran pantalla en el año 2004, con Jim Carrey como protagonista.
Neve Campbell ficha para la cuarta temporada de House of Cards. La actriz, conocida por películas como Scream, tendrá presencia regular en esta serie tan exitosa de Netflix.
Amazon Studios sigue adelante con la grabación del capítulo piloto de The Legends of Zelda. El rodaje comenzará el mes de agosto y tendrá lugar entre Nueva York y Savannah.
El musical Bombshell, sobre Marilyn Monroe, que se creó para la serie de televisión Smash, consigue hacerse un hueco entre los escenarios de Broadway. Esta serie causó tanto impacto entre los telespectadores que ha conseguido que la ficción traspase la pantalla y el musical en el que se centra el desarrollo de la serie se convierta en realidad.
La sexta temporada de Juego de Tronos también se rodará en Navarra. Las condiciones para entrar son tener un tono de piel moreno, pelo oscuro, los hombres con buenas condiciones físicas y que las mujeres tengan el pelo largo. El rodaje se producirá entre el 20 y el 25 de septiembre.
La aclamada serie de ficción de la ABC, Érase una vez, ya tiene fecha de estreno para su quinta temporada, el 27 de septiembre. Además, hace unos días se presentó el cartel oficial en el que podemos deducir quién será el próximo villano de esta serie llena de magia y misterio, el Cisne Negro.
Grisland estrenó en España su segunda temporada el pasado 6 de julio. Esta serie policíaca emitida en la cadena Fox Life ya va por su tercera temporada en Estados Unidos.
USA Network tiene un nuevo proyecto. Se trata de Colony, un drama situado en un futuro cercano y que se centra en una familia que lucha por la supervivencia y la libertad en un Los Ángeles ocupado por unas fuerzas externas.
El Príncipe acabará definitivamente en otoño. La segunda temporada de esta serie, basada en el barrio más conflictivo de Ceuta, concluirá tras la emisión de los 8 episodios restantes de la segunda temporada, según ha comunicado Telecinco.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres.
El 9 de septiembre de 2013, he vuelto a nacer. Desde hace más de 10 años mi familia me da por muerta. En realidad he estado encerrada en una prisión de China con una falsa identidad. Soy Mercedes Dantes y he vuelto para vengarme.
Sin Identidad es una serie de televisión española de drama y suspense de Antena 3, producida por Diagonal TV y que fue estrenada el 13 de mayo de 2014. Esta ficción está protagonizada por la actriz Megan Montaner, conocida por sus papeles en series como El secreto de Puente Viejo o Gran Hotel. Sin identidad cuenta la historia de María Fuentes, que después de escapar de una cárcel china, descubre que fue una niña comprada. Mostrando un orquestado regreso en el que finge amnesia, María traza un meticuloso plan en venganza contra sus padres y su tío, a quienes culpa de todo lo que le ha pasado. A su vez, comienza a investigar sobre sus orígenes, llegando a los entresijos de una red de extorsión, robo y tráfico de bebés que ella desea sacar a la luz. La primera temporada contó con 9 episodios y algo más de 3 millones y medio de espectadores. La segunda, estrenada el pasado 8 de abril, terminará con el capítulo 14 el próximo miércoles, día 8.
Chicas, ¿qué tenéis que decirme de esta serie? ¿La habéis visto? ¿Os gusta?
Bueno, pues, habla tú.
Pues en casa, la verdad es que en mi casa mi hermana sí que es bastante aficionada a esta serie y lo que sí que es verdad es que hay bastante suspense. Hay mucha tensión, pero está muy bien. Es muy entretenida, la verdad es que a mí me gusta.
Bueno, yo en mi casa también la siguen mis padres y tengo que decir que conozco personalmente a la guionista de esta serie porque en marzo, estuve haciendo un curso en Madrid de interpretación y ella era la profesora y bueno, pues era la guionista de Sin Identidad, Vito.
Qué guay. Uh-huh. Tenemos aquí a Elena, es Vip. No sé, bueno, en mi casa se ve, pero mi madre decidió verla más que nada por Megan Montaner, porque a ella le gusta mucho esa actriz y decidió verla y pues ahora está enganchada y está deseando que llegue el miércoles para ver el capítulo final.
Yo en mi casa no la ve, la veo yo, entonces me tengo que ir a mi cuarto sola ahí, abandonada en la ESO. Y me gusta bastante por lo que ha dicho Lourdes, porque es que las series sí que tienen un poquito de suspense y que te atrapa la trama, te engancha a seguirla.
Yo estoy de acuerdo, además me pasa como tú, me tengo que ir marginada a verla.
Iban las marginadas.
Y bueno, no sé si sabéis que la serie originalmente se iba a llamar Robada, pero Antena 3 le cambió el nombre al final por Sin Identidad antes de su estreno y no llegando a utilizar este nombre en ninguno de sus capítulos de emisión.
¿Hubierais preferido que se llamara Robada o preferís el nombre actual?
Me gusta el actual.
A mí también.
Yo creo que le da más fuerza, ¿no?, al sentido de la serie. Robada es muy...
ambiguo.
Sé. Sí. Mm.
Además de que creo que hay otras series que, por ejemplo, Niños Robados, uh-huh, ya han utilizado ese término. Yo creo que este llama más la atención, el Sin Identidad.
Además, de hecho, ella se cambia la identidad en la serie, entonces pues pega más, claro.
Además, como ha dicho antes Carolina, finge de tener amnesia, por lo cual le va mejor ese nombre que el nombre de Robada.
Y como es una niña robada, tampoco tiene identidad. O sea que, vamos, que
va perfecto ese nombre.
Y lo que has dicho tú, Lourdes, lo de Niños Robados, esa fue una serie en Telecinco. ¿La viste para hacerles un poquito de comparación a nuestros oyentes con la serie?
Sí, la verdad es que no es que la viera entera, pero lo poco que vi, sí, tiene que ver porque también trata de lleno el tema de los bebés robados, pero aquí en España también. Entonces, bueno, no tiene nada que ver porque en este caso no hay un protagonista que exija venganza, como en este caso, ¿no? Pero sí que se ve cómo se llevaban a cabo estas redes, ¿no?, de robos de niños. Es interesante también verla, lo que pasa que creo que no tiene tanto gancho como Sin Identidad. A mí personalmente me gusta más Sin Identidad.
Sí que es verdad que el boom este de los niños robados lo han aprovechado bastante en España para hacer estas dos series. Y además, cambiando un poquito así de tema, he de deciros que Megan Montaner, la protagonista, ha sido nominada varias veces a Mejor Interpretación Femenina, que lo ganó por su papel de María.
Sí, de hecho, bueno, ya os he dicho que es buena, por lo menos a mí me gusta mucho cómo actúa y yo creo que se lo merece. O sea que, de hecho, creo que se mejoró de la segunda temporada a la primera porque en la primera hubo bastantes fallos. De hecho, una de las quejas fue que la serie da de saltos del 2001 al 2013 y no se nota que los... O sea, de hecho sale Megan Montaner con 40 años y no se nota que haya envejecido y eso se quejó la gente.
Sí, y además hay muchos fallos de las épocas, ¿no? De fallos de atrecho. Y, por ejemplo, bueno, pues aparecen pantallas de LCD cuando el LCD en 2001 aún no existía. Y además existen, por ejemplo, productos de consumo, como botellas de agua, por ejemplo, que llevan la etiqueta que llevan actualmente y no la etiqueta que llevaban en 2001. Entonces son fallos que a lo mejor la gente no aprecia, pero que si te das cuenta están ahí.
Claro, si te pones a analizarlos sí que es verdad que te chocan bastante.
Además, a mí esos fallos le restan credibilidad a la serie.
Sí, yo creo que también.
Sí. Y bueno, también hay fallos de tecnología porque... hay una escena en la que María, la protagonista, le roba el móvil a su tía para mandar un mensaje y se puede ver que pone 6 de enero de 1980 en la pantalla del móvil. Y eso quiere decir que lo acababan de encender hace 6 días, porque sabéis que cuando se enciende el móvil sale el 1 de enero. Entonces, pues más fallos de esos que se acumulan y pues...
Bueno, y hablando también de las nuevas tecnologías, algo positivo que ha sacado esta serie fue que creó una plataforma de interacción con el público. Y en esta plataforma, pues la audiencia tenía que adivinar la contraseña, ¿vale? Y si la adivinabas, podías acceder a una copia del ordenador de la protagonista en el que se incluían documentos, fotos, etcétera, como los de la serie.
Sí, de hecho yo entré, la contraseña es muy fácil, y estaba bastante chulo porque son vídeos, todas esas cosas que salen en la serie que ya tienen en el ordenador y están ahí en una copia. Y eso lo hicieron para la segunda temporada también, o sea que hicieron una buena mejora de la primera a la segunda.
Me recuerda un poquito también a esta interacción que hicieron con Águila Roja.
Es verdad. Pues yo creo que estas cosas están muy bien, porque si hoy en día tienen tanta importancia las redes sociales y los programas estos que te descargas para el móvil, ¿por qué no utilizarlos para darle bomba a una serie?
Totalmente de acuerdo. De además, hecho, es la audiencia la que hace que una serie triunfe o fracase.
Claro.
Si no cuentan con ella, mal van.
Y creo que Antena 3 había hecho esto antes, si no recuerdo mal, cuando hicieron Luna, el misterio de Cadena, la gente podía ir averiguando quién era el asesino. Cierto. Capítulo a capítulo. No me acuerdo bien si era... Creo que sí, ¿no? Era ahí.
A mí esto me parece una idea genial porque, no sé, el espectador puede incluirse en la serie, ¿no? Como si fuera un personaje más. Y a mí me parece una muy buena idea.
Creo que eso es lo que a veces engancha más al espectador a ver una serie, ¿no? Que te tengan en cuenta, que te hagan participar en lo que es la historia.
Y chicas, hoy tenemos un cambio un poco pequeñito en el programa habitual y Elena nos va a hablar de otra serie, pero esta vez en el panorama internacional.
Bueno, The 100, Los 100 en España, es una serie de ciencia ficción y drama creada por Jason Rothenberg y basada en los libros del autor Cass Morgan. La historia comienza cuando unos delincuentes juveniles que viven en una nave espacial son enviados a la Tierra para comprobar si el planeta sigue siendo habitable, ya que han pasado casi 100 años desde que una gran guerra nuclear lo destruyera. El primer episodio se estrenó en la cadena estadounidense CW en marzo de 2014 con un elenco formado por Elisa Taylor, Paige Turco, Ellie Gori y Bob Morley, entre otros. El mismo año de su lanzamiento se confirmó su renovación para una segunda temporada, que contó con 16 capítulos, 3 más que la primera. Dentro de unos meses, los seguidores de esta serie podrán disfrutar de la tercera temporada.
Bueno, bien.
Si comparamos un poquito la serie que hemos comentado anteriormente con esta, es muy diferente la trama, porque esta es muchísimo más futurista.
Esto es distopía total. De hecho, el libro en el que está basado, sí, yo ya saco los libros siempre, el libro en el que está basado es una distopía, entonces, pues no tiene nada que ver.
Tengo que decirte que el rodaje de la serie comenzó antes de que el libro se publicara.
Joder, pues que vive en el futuro. Bueno, no.
Futurista, pero en el futuro.
Bueno, de hecho, George R. R. Martin les dio a los de Juego de Tronos todo el final de la serie, así que puede haber pasado lo mismo aquí.
Pero... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que seguramente le pasaría un borrador, claro, o claro, algo, porque si no es imposible.
Yo he leído en internet que la serie es muchísimo mejor que el libro. El libro no me lo he leído, pero a mí la serie me gusta bastante.
Sí.
Y...
Sí, las críticas, claro, apuntan a eso.
De hecho, iba a leerme el libro y me dijeron, no te lo leas, no.
Ve la serie.
No hace falta. Entonces, pues sí, tengo que ver la serie, la tengo pendiente. Sí. Que se me había olvidado. Digo, aquí, porque estaba pensando cuando estaba hablando de Elena, no hay música antes de que Elena empiece a hablar. Vale, claro, es que no había opening al principio, ¿vale? No hubo opening en la primera temporada, entonces... pues no hay música, como se puede apreciar.
Aquí tenemos a dos amantes de la música, como es Elena y Lourdes. ¿Cómo veis esto que no tenga opening al principio?
Hombre, es característico, pero creo que también le resta un poco de, no sé, no está completo, ¿no?
Sí, porque no sé, muchas veces identificas una serie, ¿no? Por
la melodía.
Por la melodía, por el opening, y si no lo tiene, pues es un poco... Por eso, sí. Yo creo que por eso lo decidieron incorporar en la segunda temporada.
Es que yo creo que tiene que ser, o sea, cómo abres esa serie directamente, claro, a saco,
sí.
Pones el título sin nada de ambientación siquiera, o sea,
no lo termino de ver. No tiene ni título.
Ni siquiera título. Pues pero me lo pones a mí, eso no me gusta.
O sea, empieza ahí, ya está.
Empieza la serie y acaba.
Pues muy mal.
Muy bien.
Muy no, por lo menos
reivindico los openings. No.
Por lo menos los créditos del final sí que tendrían música, ¿no? Digo yo.
Sí, 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 claro.
Pues vamos, cuidan el final y el principio no.
Claro, no.
Pues, pero me lo ponéis, que yo creo que está muy mal pensado.
No engancha.
Así no engancha.
Claro. Y yo que soy la de los nombres raros, os tengo que decir que los actores Mary Abgeropoulos, Richard Harmon, Jarob Joseph y Ray Harter comenzaron su carrera en Percy Jackson y El ladrón del rayo. ¿Las habéis visto?
Yo sí.
Yo también.
Yo también.
De hecho, la película está chula. Claro que yo soy la que compara con los libros y si comparo ya no está tan chula, pero la película en sí está chula, ¿vale?
Muy bien, Carolina, has conseguido aislar.
Bien, muy bien. Gracias. Voy aprendiendo.
Carolina ha dado un paso en su evolución.
Sí, ¿eh? Yo creo que ahora ya no hay vuelta atrás.
Pero bueno, a mí, centrándonos un poco más así en la serie y lo que es los actores, me parece muy curioso que empezaran todos en esa película, ¿no? Y que ahora coincidan todos otra vez en la misma serie.
Y no son protagonistas, porque los protagonistas son Logan Lerman y Alessandra Daddario, entonces ellos son más secundarios, supongo. Entonces, me gusta que haya actores que no se les conoce mucho.
Sí.
Bueno, y hablando de actores, que sepáis que la serie ha contado con un total en las dos temporadas de 102 actores.
Ya podrían haber sido 100. Para clavarla.
Claro, claro.
Para redondear, no le quites trabajo a la gente, Carolina. Por favor. Dos personas menos que había en el paro.
Bueno, y no sé si sabéis que ocupa el puesto 14 en el ranking de las series estadounidenses más vistas, situándose justo detrás de Arrow.
Interesante.
Oh. ¿Delante o detrás?
No, está delante.
Delante, ¿verdad?
Delante de Arrow.
Sí. Vamos, que se ve más
justo
que
delante,
Arrow.
Delante, sí, perdón.
¿Sí?
Se ve más que Arrow,
indignada,
qué fuerte.
Estoy indignada. Pues sí.
Por cierto, vuelve en septiembre, ya que estoy.
La sección de noticias ha pasado.
Bueno, es que se me ocurrió.
Esto es un avance, no una noticia.
Bueno, chicas, vamos a empezar ya con los personajes de hoy.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres.
Miriam, hoy tienes el honor de hablarnos de un hombre bastante atractivo.
Pues sí, hoy os voy a hablar de uno de los cazadores de seres sobrenaturales más sexys de la pequeña pantalla. Se trata de Jensen Ackles, un actor y director estadounidense de 37 años, conocido por interpretar a Dean Winchester en la serie Sobrenatural. Desde 1996, Jensen se centró en su carrera de actor, realizando pequeños papeles para series de televisión. Un año después se unió a la serie Days of Our Lives, en el personaje de Eric Grady, con el que ganó el Soap Opera Digest Award y obtuvo 3 nominaciones a los Emmy. Participó como estrella invitada en muchos capítulos de la sexta temporada de Dawson Creek y más tarde entró en la segunda temporada de Dark Angels como protagonista. Tras aparecer en la cuarta temporada de Smallville, obtuvo su primer papel protagonista en la otra exitosa serie de Warner, Sobrenatural. En la ficción, Jensen Ackles y Jared Padalecki interpretan a los hermanos Dean y Sam Winchester, cazadores de seres sobrenaturales. Actualmente la serie, basada en leyendas y mitologías urbanas, continúa en marcha.
Bueno, Miriam, creo que ahora estás bastante contenta porque este actor fue uno de los propuestos en nuestro Twitter al principio de los primeros programas y no salió escogido.
Pues la verdad es que estoy bastante contenta porque es mi amor platónico.
No le veis la cara, pero tiene una sonrisa de tonta que no puede ni...
Los ojitos le brillan.
Yo también estoy contenta, aunque no tanto como Miriam, claro, pero...
Hombre, la verdad es que tiene razón, ¿eh? Que el chico está de buen ver. Las cosas
sí, de muy
son.
Buen ver.
Bueno, pero también tiene sus razones porque resulta ser que es un adicto al deporte desde que era bien pequeño porque, bueno, ama el fútbol, la cross, béisbol y el básquetbol, que aquí es baloncesto de toda la vida.
Claro, claro.
Bueno, pues que sepáis que jugó en secundaria en el equipo de béisbol y en la cross. Y cuando empezó a dar clases de teatro era el único deportista que había en ese grupo de teatro. O sea, que los demás no hacían absolutamente nada. O sea, que si está de buen ver es desde pequeño.
Este es de los míos, este es amante del fútbol.
Así conseguía que el papel protagonista del chico guapo lo tuviera él, porque si estaba ahí haciendo deporte.
O no, eso no se sabe.
Claro, ten en cuenta que en Smallville lo ganó Tom Welling y él se quedó segundo.
Mejor.
No, soy yo, para mí también mejor, me gusta más. Pero
en Smallville hace de novio de Lana en la cuarta temporada.
Uh-huh. Ay, qué suerte.
No sale de protagonista, pero...
Pues no me gusta ese papel, no me gusta. Mirarme mal sí que...
Está no, indigna. No.
A ver, el mejor me es Dean Winchester. Bueno, hablando de deporte...
Ay, ay.
tenía planeado estudiar medicina deportiva y ser terapeuta. Pero al final se acabó mudando a Los Ángeles para iniciar su carrera. Menos mal.
Menos mal.
Y pues eso, que de médico a actor.
Yo no me quejaría si me tratara.
No, desde luego. No,
yo tampoco.
No.
Yo también quiero que me trate. Así ya...
Bueno, pues la peor cualidad de Jensen es que es súper competitivo, sobre todo con los videojuegos. Pero bueno, como contraposición, pues tiene también sus virtudes. Y es que él valora muchísimo la paciencia y la regla dorada. No hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
Muy bien.
Un aplauso, por favor.
Y bueno, además del deporte y la actuación, Lourdes, te tengo que decir que sabe cantar y toca la guitarra.
Pues muero de amor.
Muero de amor ya.
Hombre, si es que a ver, yo tengo buen gusto.
Bueno. Inserte icono de la diva del WhatsApp, porque Miriam me ha puesto esa cara ahora mismo.
Yo hay una cosa que también me gusta bastante de él, y que la época del año favorita es en la Navidad, por el frío, las luces y el espíritu navideño.
Y hasta tú ahora la que muere de amor eres tú.
Ahora sí.
Bueno, estoy viendo que es el chico perfecto para cada una de nosotras.
Creo que sí, acabaríamos tirándonos de los pelos un poco, ¿eh?
A mí no
sí.
me gusta que sea rubio.
Venga ya, venga.
¿En serio?
Oh, eso favor. No lo puedes decir, no es creíble, Elena.
Que sí, de verdad.
No es creíble.
Bueno, pero eso tiene arreglo. Tíñele el pelo y ya está, no hay problema.
Pero que no, que eso se te olvida. Ves tres capítulos de Sobrenatural y eso se te olvida. Que te lo diga Miriam.
Sí, sí, yo lo dije, es más, ahí es ahí cuando yo lo vi por primera vez.
Yo también.
Nada, tengo que seguir a este chico.
Sí. De hecho, su personaje favorito de los que ha hecho nunca es Dean.
Coincido con él.
Yo también.
Hombre, es que ha sido alguien el que más protagonismo ha tenido.
Ahí está.
Entonces, pues obviamente es el que más le lanzó a la fama.
Los hermanitos Winchester son los mejores.
Uh-huh. Bueno, además, en esta serie, en Sobrenatural, se ha hecho un montón de contusiones durante el rodaje, porque bueno, es que si cualquiera que vea la serie se puede hacer una idea.
Sí.
Hombre, yo creo que por muchos efectos especiales que hagan, algún golpe te tienes que llevar seguro.
Sí, además que sí. Se la pasan pegándose contra gente y contra cosas, o sea, es...
Sí, bueno, además... Jensen y su compañero, el que hace de su hermano Jared Padalecki, son bueno, muy buenos amigos, y en el rodaje las pistolas que usan están cargadas con salvas, y eso no es peligroso, por lo cual están disparándose a la espalda normalmente muchas veces.
Sí, y de hecho en el set Jensen hace un montón de fotos, siempre está haciendo fotos. Si no está grabando, está haciendo fotos. Debe tener una colección.
Además, imagino que tú también habrás visto el vídeo en el que está haciendo como que canta la canción de ellos,
sí.
Of Tiger.
Sí, Eye of the Tiger.
Y bueno, yo creo que es bastante payaso en el set de rodaje.
De hecho, bueno, a mí me ganó cuando canta Wanted Dead or Alive en un capítulo de la temporada 2, creo que es. Y yo sí. Ya dije, cásate conmigo.
Bueno, así que como vemos no nos gusta ninguna set.
No, qué va, es guapo, es alto, es simpático, canta, toca la guitarra.
Deportista.
No,
rubio.
No tiene cualidades, ¿sabes? No tiene.
Rubio.
Ah, pero hizo telenovelas, ¿eso lo sabías?
Sí, lo he dicho en el que hizo eso, Days of Your Lives.
Algo malo tenía que tener.
De hecho, eso sale en otro capítulo de Sobrenatural. Yo me enteré por ahí.
Buah, pues no me gusta nada eso. Esa faceta la borramos.
Creo que es su lado oscuro. Algo
sí, es
malo
el agujero negro. Fue justo al principio de su carrera.
Algo malo tenía que tener.
Bueno, pues porque era novato se lo perdonamos.
Bueno, nos estamos embalando demasiado y es hora de pasar a la actriz. Hoy os voy a hablar de una rubia de ojos azules famosa en la pequeña pantalla nacional. Amaia Salamanca es una madrileña de 29 años con orígenes vizcaínos que en un principio no pensaba dedicarse a la interpretación, aunque en 2006 obtuvo el papel protagonista en la serie juvenil SMS Sin Miedo a Soñar. Al final todos hemos tenido suerte y podemos disfrutar de sus trabajos a la televisión. Pero su papel por antonomasia y el que le catapultó a la fama es, sin lugar a dudas, el de Catalina en Sin Tetas No Hay Paraíso. Estoy segura que más de una y más de uno habéis visto esta exitosa producción de Telecinco con Miguel Ángel Silvestre como protagonista. Y es que esto no acaba aquí. También dio el salto al séptimo arte, donde protagonizó Fuga de cerebros, Tensión sexual no resuelta o XP3D. Y como primera curiosidad os diré que es mamá de una niña llamada Olivia y que está esperando un niño para finales de este verano.
Pues bueno. Sí,
La verdad es que ha corrido bastante porque esta chica es jovencita y sorprende que una chica que tenga tanto éxito tenga niños tan pronto. Bueno, tan pronto, que ahora nos parece pronto, pero yo creo que es buena edad. Y la verdad es que a mí me parece muy bien.
No, sí, pero eso también le favoreció porque en Velvet, fue, creo, hizo de embarazada. Entonces,
ah, pues genial.
Se lo propuso a los productores y le dijeron perfecto, porque además también había varias embarazadas, pero de mentira, en el rodaje, y le fue bastante bien, la verdad.
Pues me alegro, porque yo creo que también las mujeres también tenemos derecho a tener hijos si queremos, aunque tengamos un trabajo, claro. Que hoy en día los derechos están bastante justitos.
Sí.
Desde luego. Me ha llamado la atención que ella tampoco iba a ser actriz.
Tampoco.
Y como Jensen, y pues, nadie quiere ser actriz y luego sí, o sea...
Es más, estaba estudiando Derecho y Administración de Empresas, pero lo que sí que es, estaba apuntado en una agencia de publicidad y estaba haciendo sus trabajitos como modelo y decidió hacer el casting para SMS, pero pensaba que no le iban a coger y cuando la cogieron dijo, esto es un trabajo pasajero, en acabar no creo que siga, pero le ha gustado y ahí está.
Bueno, además yo esto lo entiendo porque es un mundo muy complicado, entonces es normal que les cueste tomar la decisión de dedicarse únicamente a actuar.
Es que saltar al vacío.
Claro.
Pues vamos, por lo indigno. Que yo entiendo, sí.
¿Qué?
Porque yo me indigno.
Porque no tiene estudios, ¿no?
No, porque no entiendo que todas las personas que quieren ser, o sea, que nunca han querido ser actores, ahora quieran ser actores.
A ver, yo no creo que no quisieran ser actores, sino que lo veían a lo mejor como algo que un claro. sueño, ¿no?
Imposible. Claro, ella nunca pensó dedicarse a ser actriz, pero yo creo que sí que le gustaba, porque es imposible que de la noche a la mañana te guste tantísimo algo.
A ver, yo personalmente es mi caso. Entonces,
yo también
pienso, lo entiendo.
Yo también pienso igual que Lourdes, además, si no te gusta actuar, ¿por qué de repente te dedicas a actuar? No tiene sentido, te dedicarías a otra cosa.
Entonces son un poco hipócritas. Pero bueno, son mis ideas, ya está. No discutamos.
A ver, cada uno tiene su opinión, claro. O sea, eso es así.
Bueno, pues os cuento que, ya que estamos hablando de ella, que no quería ser actriz, pero sí que es actriz. Bueno, sabéis que la mayoría de los actores, su gran meta, su gran logro es llegar a Hollywood. Bueno, pues ella dice que no le importaría tanto llegar a Hollywood, sino que le gustaría hacer películas en otros idiomas y sobre todo en Francia.
Curioso.
Hola, la.
Pues yo creo, a mí me parece muy bien, porque yo creo que Hollywood también está un poco sobrevalorado.
Sí.
Porque sí, algunos han llegado y una vez han llegado allí, como aquel que dice, han muerto. Porque, por ejemplo, Miguel Ángel Silvestre, yo recuerdo que se fue a América y allí tampoco tuvo tanto éxito. ¿Y ahora dónde está? En una serie española.
Cierto.
Exacto.
Ha hecho una serie internacional, de hecho, que la tengo pendiente de ver, hablando de ese hombre, que hace de gay, ¿vale? Yo os lo digo.
Pues no me pega.
A mí tampoco.
No me pega nada.
¿Y os gustaba la pareja que hacía Amaya Salamanca con Miguel Ángel Silvestre en Sin Tetas No Hay Paraíso?
Es que a Miguel Ángel Silvestre le va cualquiera, ¿no?
Sí.
Cualquier chica que le pongas al lado le pega bien.
Y más en esa serie. Es que en esa serie, tío.
Sí, tenía muy buena química en esa serie.
Yo es que confieso que no he visto esa serie. Pero yo empecé a ver a Amaya Salamanca en SMS. Y me encantaba y quería que estuviera con Mario Casas.
Ah, yo también.
La verdad es que esa serie ha sido trampolín para muchos,
muchísimo.
¿Eh?
Sí.
María John Castro, Amaya Salamanca, Mario Casas, John González.
Y gente que ha tenido luego una carrera que ahora está en auge.
Sí.
Pues es curioso.
Y también Amaya quiere trabajar con actores como Antonio de la Torre porque dice que es lo mejor que tenemos aquí. Y fuera, pues le gusta mucho Charlize Theron y Ewan McGregor, que es uno de sus actores favoritos.
Y
le gustaría trabajar con él porque también canta y es muy motero como ella.
Bueno.
Que yo he escuchado que tiene un lado masculino por ahí.
Sí, sí. Además, en una entrevista le preguntaron si al quedarse embarazada, ¿no? Pues se había feminizado un poco en su carácter y dijo que no, que para nada. Que es una persona dura y con carácter fuerte y que además le gustaría transmitirle eso a su hija, que no fuera ñoña y que afronte las cosas siempre con la realidad por delante.
¿Y el tema de los desnudos?
Bueno, pues según he leído yo, aunque es muy dura, es muy vergonzosa. Entonces el tema de los desnudos, creo que tuvo uno en Fuga de Cerebros y le costó bastante. Además, reconoce que en su casa tampoco los llevan muy bien. Incluso su hermano se tapa los ojos para no verla. Sí.
Hombre, normal, ¿no? Tiene que dar muchísimo palo que tu propia familia te vea en la tele o en el cine.
Pues yo creo que la familia es lo de menos. Yo creo que la familia normalmente también, te ha visto, pero ya.
No, o sea, a mí me da muchísima cosa.
No sé, yo creo que es acostumbrarse.
Yo con lo que más creo es con las escenas de sexo. Tiene que ser un poco extraño que te vea tu familia, ¿no?
Eso también.
Eso sí, ¿ves?
Eso sí.
Eso sí que es raro.
Y con este tema así tan recurrente, damos paso al final del programa. Hasta aquí llega nuestro primer programa del verano. Nos escuchamos el martes que viene a la misma hora. Yo os recuerdo que podéis seguirnos en nuestro Twitter, @lavida_enserie. Y ya sabéis, a disfrutar del verano con una buena serie. Days of drugs running through my veins. I believe in the water. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine.